En Canarias y las 7 de la mañana en Colombia. Allí luce el sol desde hace casi una hora y media. Ha sido una noche muy complicada para los colombianos, en especial para todas aquellas familias que buscan desesperadas a sus seres queridos en medio de los escombros. Cuentan con la ayuda de otros muchos ciudadanos que se han acercado a las zonas más afectadas por los terremotos, voluntarios que quieren ayudar en lo que se pueda. Ciudadanos voluntarios trabajando mano a mano, apoyando las labores de los equipos de emergencia, con focos, con linternas, conocedores de que en situaciones como estas, cada minuto cuenta.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Yo había bajado del gimnasio del edificio, había olvidado mi reloj. Curiosamente subí, cuando salí del elevador, giré a la izquierda y empezó a moverse con una fuerza. Es como si la tierra nos diera latigazos y nos movíamos con muchísima fuerza a la derecha, a la izquierda, y yo empecé a correr por el pasillo y logré entrar a mi apartamento. Y empieza luego una parte fortísima, es como un segundo envión, que creo que es el que más daño hizo, y yo pensé que era mi hora final, te lo juro. Eran los instantes más largos de mi vida.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al martes. Este es el relato que por la mañana hacía en Más de Uno Luis Felipe Molina, que es periodista en Manizales, una de las zonas más afectadas por el seísmo. Menos de 24 horas han pasado desde el terremoto de 7,4 y de momento las cifras que se conocen son provisionales. Sabemos que hay al menos 169 fallecidos, más de 900 heridos y unos 2.700 desaparecidos, según las denuncias de las familias. Muchos colombianos viven aquí, en España. Están muy preocupados, como contaba uno de ellos a nuestros compañeros de nuestra emisora en Aragón.
Hace unos pocos minutos me llamó un amigo y se le cayó el edificio al hijo, un hijo de la edad de mi hijo, 34 años, con su novia. Entonces, que ya están muertos, saben que están muertos y que se les vino el edificio de 7 pisos. Entonces, nada, estamos rezando, y los pueblos de donde somos nosotros, las familias, no han podido entrar y están semidestruidos un 90%, entonces tenemos que esperar que otras noticias podamos tener.
Eso en cuanto a los colombianos, pero a esta hora no se tiene noticia del paradero de 164 españoles que se encuentran allí en Colombia. Lo confirmaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia van a encontrar los teléfonos de emergencia consular. Hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia, que se pongan en contacto con nosotros.
Álvarez hablaba desde Ceuta, es uno de los ministros que la visitan en estos días, como otros de sus compañeros de gabinete se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, con Juan Jesús Vivas. En su comparecencia, el titular de Exteriores ha expuesto una idea y ha dejado un aviso. La idea es, en la que ha querido incidir, es la plena disposición de Marruecos a colaborar con España. La advertencia que se devolverá a todo aquel que intente volver a Ceuta.
Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
Ha comparecido después el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que ha agradecido esta visita del ministro de Exteriores en unos momentos, ha dicho, especialmente difíciles, y ha dicho también que la lealtad empieza por ser sinceros. Por eso le ha trasladado al ministro su visión de cómo está Ceuta y de lo que está pasando.
Ha sido la invasión un golpe muy duro, que ha provocado, como digo, indignación en la población de Ceuta. La siguiente cuestión es de preocupación y la tercera sensación es de abandono. Creemos que hasta este momento la reacción del Poder Ejecutivo del Estado, es decir, del Gobierno de la Nación, no ha estado a la altura de lo que requería la exigencia de lo ocurrido.
La cifra de personas que permanece en la zona todavía no se ha aclarado, tampoco si se va a crear un centro de internamiento tal y como pide el gobierno de la ciudad autónoma para evitar que sigan deambulando por las calles. Ha puesto cifras la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Funes. 12.000 personas, 12.000 siguen deambulando por las calles y acampando en las playas. Una situación excepcional que ha denunciado Funes, que pone el foco en el colapso de los servicios sanitarios en Ceuta.
esta situación de invasión que vivimos el 30 y el 31 de julio, lo que ha hecho ha sido colapsar, llevar el sistema de salud de Ceuta al límite. El sistema está colapsado, el hospital está colapsado y los que están al límite son los médicos y el resto de profesionales sanitarios que están viviendo unas situaciones tremendamente complejas, viendo que tienen que asistir a muchas más personas que su capacidad puede.
Echa de menos la diputada popular que en el listado de ministros que van a visitar en los próximos días Ceuta no se encuentre precisamente la responsable de Sanidad, Mónica García. Empeñado en demostrar que el gobierno trabaja de lleno en resolver esta crisis, otro ministro, el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha dado la primera cifra de menores ya identificados. Son 1.527. Asegura que el gobierno ofrece datos en tiempo real y que trabajan en la normalización de la situación en Ceuta. En cuanto a los menores, mensaje dirigido al presidente Juan Jesús Vivas. El gobierno coopera, pero la competencia última es de la ciudad autónoma.
Creo que estamos cooperando, bien lo sabe el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, para que todos esos menores puedan tener una acogida, por supuesto respetuosa con los derechos humanos, para proteger el interés superior del menor. Y ese es el trabajo que está haciendo el gobierno de España en cooperación con la ciudad autónoma de Ceuta, que es la competente.
El tercer escenario informativo nos lleva a los incendios. Preocupan dos, especialmente uno de ellos en Huesca, en Peña de Riglos. A lo largo de la mañana se ha enviado un nuevo SALER a los habitantes de otros tres pueblos que han tenido que ser desalojados. Y el de Huelva, que lleva activo 5 días, no consiguen perimetrarlo para evitar que siga avanzando. El consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, reconoce que tardarán días en poder sofocarlo.
Este es un incendio que todavía le quedan días, seamos sinceros, seamos claros. Y sobre todo porque la extensión y evolución del incendio es un perímetro muy grande que, aunque pudiéramos consolidar en cuanto a su dimensión, todavía queda actuar sobre muchos kilómetros de perímetro.
Vamos ya con el resto de noticias de la jornada con Íñigo Ita y Margarita Zavala.
Margarita Robles comparecerá en el Senado el martes que viene para informar de la situación en Ceuta tras pactarlo con el PP. Por ahora es la única ministra que cumplirá con la petición de la Cámara Alta, donde también han sido convocados Álvarez o Grande Marlaska.
El Brent se encarece hoy casi un 3% hasta los $90 tras el aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Trump quiere ahora que Teherán indemnice a su país por todas las pérdidas humanas que ha sufrido en este conflicto.
La DGT prevé hasta 1,5 millones de desplazamientos hacia las zonas donde el eclipse se va a ver en su totalidad. Recomienda planificar el viaje, escalonar el regreso y recuerda que no se puede parar en el arcén para poder verla.
La Policía Nacional detiene en Hellín, en Albacete, a una mujer acusada de haber contratado a una persona para matar a un hombre que apareció muerto el 11 de abril. Con ella ya hay 4 detenidos, incluido el agresor y 2 cómplices.
4 personas guardan cuarentena domiciliaria en Cataluña, Madrid y en Castilla y León por antivirus. Compartieron vuelo con un turista franco-argentino que dio positivo hace unos días en Francia. Todos son asintomáticos.
La reserva hídrica española está al 68% según el Ministerio de Transición Ecológica. Son 15 puntos menos que a comienzos de julio. Pese a ello, las reservas están por encima de las registradas a estas alturas del año pasado.
Y a todo esto sumamos la previsión del tiempo con media España a más de 35 grados un día antes del eclipse y avisos, Íñigo, en 11 comunidades por calor, lluvias o tormentas.
Los avisos por calor están en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Lleida, Cáceres, Lugo y Ourense, Madrid, Navarra y la Ribera del Ebro de La Rioja. Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Barcelona, Girona y Lleida. Las máximas ascienden en la mitad norte, estarán por encima de los 30 grados. En la mitad sur y Baleares, los termómetros se mantendrán por encima de los 35. En el Valle del Guadalquivir rebasará los 40 grados. Las mínimas también estarán en aumento en el centro norte y noroeste peninsular, con pocos cambios en el resto del territorio. En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.
Nunca dejes tirado a otro.
Lo primero, actualizar la situación en Colombia, la última hora que llega de ese país, donde ha amanecido hace algo más de una hora. Los equipos de rescate a los que se ha sumado el ejército continúan las labores de búsqueda debajo de los escombros. Se calcula que alrededor de 1.600 edificios están dañados o se han derrumbado. De momento, todo son cifras provisionales. Solo se conocen las de las capitales del país, pero falta por sumar las de muertos, heridos o desaparecidos que pueda haber en poblaciones más pequeñas. Corresponsal en Latinoamérica, Marcos González.
A punto de cumplirse 24 horas desde el terremoto, Colombia amanece tras una noche de toque de queda en algunas ciudades muy afectadas como Cali o Pereira, pero donde no ha habido descanso en la búsqueda de posibles supervivientes entre los escombros a cargo de equipos de emergencia y también cientos de voluntarios equipados con linternas y mascarillas. Así van a seguir durante el día de hoy, cuando posiblemente siga aumentando la cifra provisional de 169 muertos y más de 900 heridos en Cali. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella insistía en que encontrar personas con vida es la máxima prioridad.
Son las 188 personas desaparecidas. Y ahí, en ese punto en particular, es donde vamos a concentrar la acción del Estado. Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas.
El aeropuerto de Cali ha reanudado hoy sus operaciones. Otros 6 en el país continúan afectados por las consecuencias del terremoto.
Hasta el momento, Naciones Unidas no ha recibido solicitud de ayuda por parte de las autoridades colombianas, aunque está preparada para ofrecerla. La comunidad internacional se ha volcado. Es el caso de la Unión Europea, que ha activado ya el mecanismo de ayuda consular en situaciones de crisis para ayudar a aquellos ciudadanos comunitarios que se hayan visto afectados. Hasta el momento no hay constancia de que entre ellos haya españoles, aunque eso sí, el ministro de Exteriores ha confirmado esta mañana que hay 164 de los que no se tiene noticias. Elena Rodríguez.
De momento hay 164 españoles desaparecidos y desde Exteriores se pide a aquellos que se encuentren en Colombia que se pongan en contacto con ellos. Álvarez ha garantizado además la ayuda de la AECID. Otros países como Francia, Italia, Brasil, Perú o Argentina han trasladado sus condolencias a través de las redes sociales. Y las ONGs como World Vision están intentando movilizar ayuda, entre lo más urgente, atender a quienes se han quedado sin casa. Su directora de comunicación, Eloísa Molina.
Lo más importante es el refugio, que estas personas tengan donde ir, ya que han perdido su casa, mantas, agua, comida, bueno, pues la ayuda de primera necesidad. Y por supuesto no nos olvidemos de la protección a la infancia.
Europa ha activado por su parte el programa Copernicus para operaciones de rescate y Estados Unidos ha anunciado unos fondos de 15,5 millones de dólares para proporcionar alimentos y protección a las personas afectadas.
Colombia, como primer escenario informativo este martes, el siguiente es Ceuta, que es precisamente la ciudad que hoy ha visitado José Manuel Álvarez en esa gira ministerial que ha puesto en marcha el gobierno para significar que no abandona la ciudad autónoma. El ministro de Exteriores insiste en el elogio a Marruecos y en las críticas a quienes desde Europa censuran las políticas migratorias de Sánchez, a los que se ha referido como internacional reaccionaria, pese a que uno de los gobiernos más duros, el danés, es precisamente del mismo signo político que el de España. Álvarez culpa de la avalancha a quienes difunden bulos sobre la limitación de los retornos en caliente y endurece el discurso contra los migrantes, a los que advierte todos los que intenten entrar de forma irregular serán devueltos a San Salvador.
No arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Es la advertencia que ha deslizado el ministro Álvarez desde Ceuta y pide a quienes puedan estar pensando en sumarse a otro intento de entrada ilegal a Ceuta que no lo hagan siguiendo los llamamientos en redes. Subraya el ministro que nadie que acceda por esa vía será trasladado a la península y culpa de esta crisis a quienes desinforman sobre la inmigración en redes, al tiempo que ha vuelto a elogiar la acción de Marruecos.
Marruecos me ha trasladado en todo momento su voluntad de impedir que este tipo de situaciones puedan volver a ocurrir. Que hagamos una reflexión conjunta para analizar cómo podemos prevenirlas en el futuro, ya que ha aparecido un elemento nuevo en este tipo de situaciones, que ha sido esa utilización de las redes sociales.
Ha vuelto a pedir unidad a los socios europeos y solidaridad con Ceuta y ha insistido en las críticas al gobierno italiano, cuya actitud atribuye el ministro Álvarez a la necesidad interna de explotar esta crisis con intereses, ha dicho, partidistas, algo que le sorprende. Ha recordado el ministro que Italia registra más llegadas irregulares que España.
Sobre el terreno, a medida que pasan los días, la situación se complica y evidencia carencias como la de los necesarios recursos sanitarios para atender a los ceutíes y a los migrantes que siguen en la ciudad. Las organizaciones de profesionales sanitarios denuncian que faltan recursos para hacer frente a una presión asistencial extraordinaria. Sara Iturbide.
7 médicos atendiendo hasta 500 personas de forma diaria en las urgencias del único hospital de Ceuta. Es la situación límite que denuncia el Colegio de Médicos y los sindicatos médicos de Ceuta, que piden más recursos. A la presión situación derivada de las llegadas se han sumado carencias estructurales que el sistema sanitario ceutí llevaba denunciando al Ministerio durante meses, falta de profesionales y dificultades para cubrir especialidades. La situación ahora mismo es crítica en lo sanitario y también en lo humano, explica el presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta.
Que la situación es de absoluto caos, de absoluto abandono, y lo que más nos tememos es que existe un riesgo evidente y real de que en cualquier momento puedan aparecer brotes, enfermedades infectocontagiosas, y hablamos de cólera, de diarrea, tipo disentería por salmonela o de tuberculosis. Le digo que ahora mismo en Ceuta estamos viviendo una situación de crisis, absolutamente de catástrofe asistencial, sanitaria, humanitaria, de catástrofe económica y de catástrofe social.
Son voluntarios los que se acercan a atender a más de 200 mujeres y niñas que han congregado en un campamento cerca de la barriada del Príncipe para protegerlas de agresiones. Denuncian los médicos la ausencia de apoyo exterior y de abandono por parte del gobierno. Fue el voluntarismo de los propios facultativos que doblaban turnos y renunciaron a las vacaciones los que consiguieron sacar adelante el trabajo que no ha acabado más de 10 días después.
El otro problema es el de los menores no acompañados. El gobierno ha explicado que trabaja con la idea de favorecer el reagrupamiento familiar para hacer posible que esos menores se reúnan con sus familias en Marruecos. Lo que no ha explicado es que esto choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Supremo. El gobierno tiene que respetar el convenio de derechos humanos que defiende este tribunal, esto es, estudiar caso por caso, y esto llevará tiempo y abre la puerta a un necesario reparto territorial de los menores. Ignacio Jarillo.
Es que el gobierno prepara su estrategia para tratar de acabar con la crisis de la avalancha del pasado 30 de julio, de acuerdo con el gobierno de Rabat, dicen, y anuncia su intención de devolver a los menores a Marruecos.
Y Marruecos también coincide con esta idea, con el gobierno de España, en que la prioridad absoluta debe ser que todos los menores que cruzaron, que todos esos menores vuelvan con sus familias a Marruecos y por tanto se produzca el reagrupamiento familiar.
Desde el PP, Carmen Funes anima al gobierno a que cumpla lo que está diciendo.
Y la normalidad solo se va a conseguir cuando los más de 12.000 personas que entraron aquí a Ceuta y que no se han ido, que los devuelvan cuanto antes a su país de origen.
Pero aunque todos parecen de acuerdo, el gobierno sabe que esto no será fácil, ya que el Supremo prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y más las de los niños, a pesar del posible acuerdo político global con el gobierno de Marruecos. La realidad es que se abrirá obligatoriamente un expediente administrativo individual para cada menor, lo que puede dilatar el proceso y hacer necesario un reparto, mientras tanto, por comunidades autónomas.
Y ante la posible amenaza que circula por redes sociales de un nuevo paso masivo de migrantes a Ceuta, hoy el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha mantenido una conversación telefónica con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Ena Van Kunen. La vicepresidenta ha ofrecido más apoyo digital a España, si lo solicita. Desde Bruselas asegura que vigila en su trabajo con sus agencias y las plataformas cómo asfixiar a las redes criminales que venden falsas promesas a costa de vidas. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Desde Bruselas ofrecen apoyo para combatir la movilización de los inmigrantes ilegales a través de las plataformas digitales, según le ha dicho la comisaria Virkune al ministro Óscar López. De hecho, empresas como Meta y TikTok, junto con la Unión Europea, ya han creado protocolos para el intercambio de información en las redes sociales, en lo que se refiere a la inmigración ilegal. La portavoz comunitaria de la comisaria Virkune ha señalado esta mañana el papel que juega la desinformación en estas situaciones.
Ha sido la desinformación a través de las redes sociales en Marruecos y más allá lo que ha provocado la situación en Ceuta. Y para nosotros es importante recordar las reglas.
Y estas reglas, según la misma portavoz, se refieren a que cualquier inmigrante que llega a Europa de forma ilegal tiene que salir de la Unión Europea, para lo que ya trabajan, ha dicho, con las autoridades españolas en el caso de Ceuta. Por su parte, el primer ministro de Suecia ha cargado hoy contra Sánchez en una entrevista concedida al Financial Times, en la que tacha de muy mala idea la regularización masiva de inmigrantes en España y ha comparado la crisis en Ceuta con la llegada masiva de refugiados sirios a Europa en 2015.
Atención, 12 de agosto.
De los incendios en nuestro país, el de Navas de San Antonio en Segovia está cerca de la extinción y esto ha permitido a los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute poder volver a sus casas. En el de Niebla, en Huelva, no hay tan buenas noticias, no han conseguido perimetrarlo para evitar que siga su avance. Van ya más de 25.000 hectáreas quemadas. Esta noche han logrado estrechar la zona activa, pero el consejero andaluz reconoce que tardarán días en poder sofocarlo. Onda Cero en Huelva, Toñi Alfonso.
El dispositivo contra incendios se encuentra planificando y ejecutando sus labores aprovechando un cambio de patrón en la dirección del viento para tratar de avanzar en los trabajos de contención de algunos flancos. Aún así, el consejero de emergencias Antonio Sanz ha advertido que a este incendio aún le quedan días.
Este es un incendio que todavía le quedan días, seamos sinceros, seamos claros, y sobre todo porque la extensión y evolución del incendio es un perímetro muy grande que, aunque pudiéramos consolidar en cuanto a su dimensión, todavía queda actuar sobre muchos kilómetros de perímetro.
Para la jornada de este martes, la prioridad de los mandos de extinción se vuelca en la franja norte, combinando el fuego técnico y la maquinaria pesada.
El incendio de Peña de Riglos en Huesca también preocupa. El fuego afecta a 4.000 hectáreas y 8 municipios han tenido que ser evacuados, lo que eleva a 530 las personas desalojadas. La noche ha sido productiva, aunque no ha impedido que el incendio haya avanzado. Los trabajos de hoy se centran en consolidar el flanco izquierdo y terminar de asegurar el derecho y la zona de cabeza. A lo largo del día se ha incorporado una segunda sección de la Unidad Militar de Emergencias. Onda Cero en Aragón, Luis Puyuelo.
Más de 400 efectivos trabajan sobre el terreno para frenar el avance de las llamas, unas tareas en las que también participan 22 medios aéreos. Desarrollan esa labor en un área especialmente compleja, abrupta y de difícil acceso. De momento las llamas no han afectado a ningún núcleo urbano y las evacuaciones son preventivas. El consejero de Medio Ambiente aragonés, Luis Biendicho, explica que el principal enemigo para las próximas horas es el viento.
Porque tenemos un viento de sur que va a coger un poquito más de fuerza, son unas rachas ordinarias de 15 kilómetros hora y unas rachas un poco más aceleradas que pueden alcanzar los 30 kilómetros hora.
La mayoría de las personas evacuadas han sido trasladadas al pabellón de Jaca, aunque el gobierno aragonés trabaja para habilitar y disponer de alojamientos más confortables, ya que muchas de las personas evacuadas son mayores.
¿Todavía pagas cada visita?
París, el Barcelona es el protagonista del mercado de fichajes. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin perder de vista al jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, el Barcelona avanza en sus conversaciones con el Manchester City por Rodri Hernández. El otro gran protagonista del mercado es Ferran Torres. El conjunto azulgrana ha rechazado la primera oferta de 35 millones de euros del PSG. Pero las negociaciones siguen y todo parece indicar que el valenciano jugará la próxima temporada a las órdenes de Luis Enrique. El técnico asturiano ultima los detalles de la final de la Supercopa Europea, que disputa mañana ante el Aston Villa de Unai Emery. En ese último entrenamiento, Luis Enrique reclama el Balón de Oro para el también campeón del mundo, Fabián Ruiz.
La FAR ya ha ganado Mundial, hace dos años Eurocopa, back to back, Nations League, Balón de Oro.
Entre los movimientos en el mercado de fichajes y el regreso de los internacionales, se van completando las plantillas en primera división. Con la incorporación de Bellingham mañana, el Real Madrid tendrá ya a todos sus efectivos trabajando a las órdenes de Mourinho. El técnico portugués dará hoy la lista de convocados para disputar mañana el trofeo Teresa Herrera. El Atlético de Madrid vuelve al trabajo también mañana, tras dos días de descanso para los jugadores que viajaron a Corea. El resto ha seguido entrenando en el Cerro del Espino, incluidos los recién llegados, y entre ellos Julián Álvarez, que sigue un plan específico de trabajo y que mañana se reencontrará con Simeone. Sí, hemos podido escuchar a uno de los refuerzos rojiblancos del nuevo curso, Canguilí.
Intentar dar 100% y ayudar al equipo es lo más importante. Son jugadores muy especiales y de los dos días que estoy aquí, como persona aún son mejores personas. Tengo muchas ganas de cumplir sueños juntos, que estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Según ha podido saber Onda Cero, la Federación Española de Fútbol podría confirmar este jueves que Estambul será la sede de la Supercopa de España, que se disputará la primera semana de febrero de 2027 y que jugarán Barça, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad. Real Madrid y Real Sociedad ya conocen a sus rivales para acceder a la liguilla de la Champions femenina. En la tercera ronda previa, el conjunto merengue se medirá al Ajax de Ámsterdam. Las donostiarras jugarán contra el Chelsea. Los partidos de ida se juegan el 26 de agosto y la vuelta el 2 de septiembre. La Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, ha suspendido los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se iban a disputar esta semana en Colombia debido al terremoto que ha sacudido buena parte del país. Y aplazado por la lluvia, Rafa Jodar jugará hoy su partido de cuartos de final del Master 1000 de Montreal ante el francés Fields. También disputa esta ronda Dani Mérida, que se mide al estadounidense Tien. Y en los europeos de atletismo de Birmingham nos dejan hoy la participación de la Sky, Cáceres y Guerra en la final de longitud, mientras Marta García, bronce en Roma 2024, María Forero e Idaira Prieto correrán la final de los 5.000.
Si el asesino se les...
Monitores de red eléctrica, porque cuando la luna tape el sol, las placas fotovoltaicas dejarán de recibir luz y la producción solar caerá de forma brusca. El operador del sistema eléctrico se ha preparado con tiempo, con medidas preventivas para reducir ese impacto. Fabio Márquez.
El impacto energético será limitado y temporal. Red Eléctrica prevé una reducción de la producción solar máxima en 5 gigavatios, un 13% de la demanda máxima de un miércoles en este mes. No se esperan problemas y se han tomado medidas preventivas, como asegura Onda Cero su director para operaciones, Ricardo Bajo.
Llegará cuando la fotovoltaica ya esté disminuyendo su producción, por lo que estimamos que en el sistema eléctrico peninsular el impacto sea limitado, mucho más reducido incluso en Canarias y en Baleares. Y, aunque no tendrá una afección significativa en la operación, Red Eléctrica también se ha preparado con medidas preventivas.
También han desarrollado un cálculo matemático para conocer en qué zonas de España el oscurecimiento será mayor, aunque la franja horaria en que se desarrolla el eclipse no afectará especialmente a la producción fotovoltaica. Telefónica, por su parte, pone en marcha un plan de supervisión y refuerzo de su red móvil. Fortalecerá la conectividad en más de 2.700 emplazamientos de hasta 31 provincias, ante la posibilidad de que la red se colapse por sobrecarga, debido a la avalancha de mensajes y llamadas en una misma hora.
La prensa norteamericana publica hoy la rocambolesca forma en la que Donald Trump abandonó la última cumbre de la OTAN que se celebró en Turquía. No voló desde allí en el Air Force One, como hace habitualmente, sino en otra aeronave a la que lo trasladaron de forma secreta y con una maniobra de película para evitar una amenaza de Irán. Tienen todos los detalles, Raquel Lobo.
Escondido en un camión de catering por una amenaza de muerte iraní, así salió el presidente Donald Trump de Turquía tras la cumbre de la OTAN que tuvo lugar el pasado julio. Como declaró en su momento en la red social Truth Social, el presidente no viajaría finalmente en el lujoso avión Boeing 747 que le había donado Qatar y que había usado para llegar, sino con el viejo Air Force One, por nostalgia. Según la versión que cuentan ahora funcionarios de la Casa Blanca a medios estadounidenses como el Washington Post y el New York Times, Trump nunca viajó dentro del avión presidencial, sino que fue trasladado a otra aeronave escondido en un camión de servicio de comidas. Cuando llegaron a Reino Unido con el fin de volver a Washington, el presidente fue trasladado nuevamente al Air Force One, que había volado paralelamente al otro hacia las Islas Británicas como parte del señuelo. Más tarde desembarcó a la vista de periodistas como si nada hubiera pasado.
Bueno, pues con esta rocambolesca historia terminamos. En la realización ha estado Carlota Díaz, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albelda.